Ahora sí. Yo anoche dormí como 7 horas, me siento millonaria, así se los digo. Pero antenoche tuve un brutal insomnio del que no podés conciliar el sueño, no ese que es horrible también, que es el de dormirte y despertarte en la mitad de la noche. Está con nosotros la doctora Celia Darayo, neuróloga, neurofisióloga, especialista en medicina del sueño. Doc, ¿por qué te dedicaste a esto?
Ay, a ver, es largo
No
el
importa.
camino, pero no importa. A mí, mis primeros inicios en neurología fue en neuropediatría
Justo.
y justamente los niños estudian neurofisiológicamente dormidos porque no colaboran. O sea,
Claro.
generalmente se les trata un sueño natural. A partir de ahí me empezó a gustar muchísimo el mundo, el universo del sueño y además justo coincidió la especialidad. Es muy nueva, tiene alrededor de 60 años del desarrollo de la especialidad, digamos. Antes, nada, no había una especialización y es más, cuando yo estudié prácticamente ni se estudiaba ese tercio de la vida que pasamos durmiendo
Increíble.
y que por algo está y que algún impacto en la salud tiene que tener. Y bueno, empecé y despacito, bueno, cada vez más hice el posgrado afuera y bueno,
Hace
ya
60
desde entonces
años,
estoy.
gracias, Doc, perdóname, te interrumpí, pero hace 60 años había cosas que no sucedían y que ahora suceden, que es, por ejemplo, la adicción a las pantallas que tenemos.
Exactamente.
Eso es uno de los peores temas hoy en día.
Hay dos cosas que pasaron que hace 60 años no pasaban en la sociedad de hoy. Una es, bueno, el tema el impacto 24 horas, todos los servicios públicos, digamos, de información, las 24 horas,
Saturados estamos.
internet, o sea que si uno quiere está 24 horas recibiendo o conectado o algo por el estilo, y además las pantallas que se agregaron últimamente y las luces LED, que también están influyendo mucho en el sueño por su intensidad. Es muy intensa la luz LED, ¿eh? Así que también genera interferencia
Por ejemplo,
en el inicio del
si yo
sueño.
apago la tele, el coso del cable y quedan esas mini lucecitas, ¿me pueden llegar a molestar?
No tanto. Todo lo que sea lejos del globo ocular no afecta tanto. Por ejemplo, la televisión en una habitación oscura no tiene tanto impacto. El tema es la pantalla cerca de
El
la cara.
celular, la
Claro,
tablet, la
cerca,
compu.
porque ahí inmediatamente la longitud de onda de la pantalla impacta en los receptores, que son los que decodifican la longitud de onda y es lo que recibe el cerebro.
Empecemos con el ABC. ¿Qué es el ritmo circadiano? ¿Por qué estábamos diseñados para responder a la luz solar? ¿Viste? Todo eso,
Claro,
¿no?
en realidad el hecho de nacer en este planeta que gira alrededor del Sol y se expone a la luz y a la oscuridad hace que todos los organismos se adapten a eso. De hecho, el bebé cuando nace o cuando está en la panza y no está expuesto a la luz tiene un ritmo que se llama, que es de duerme, se despierta, como los bebés cuando nacen, ¿no? No tiene un ritmo circadiano que se adapta a las 24 horas. Y ya en los primeros 6 meses se producen todas las adaptaciones, que son muchas, el sueño es
Sí.
una, implica todos los sistemas hormonales, todo se adapta a vivir en el planeta que tiene un ritmo de luz y de oscuridad. El principal, digamos, efector que responde a la luz es la melatonina, ¿no? Que es una sustancia que produce la glándula pineal y que se inhibe o se secreta de acuerdo a la luz y a la oscuridad.
Qué increíble.
Y en realidad los receptores que le mandan la señal a la glándula responden a la longitud de onda, por eso es importante la pantalla. La longitud de onda del sol es una longitud de onda muy intensa, las pantallas tienen la misma longitud de onda, entonces confunden a los receptores, no es que por eso es malo.
El receptor
Bueno.
di dice, bueno, no,
Esta longitud de onda
que es de día.
es de día y no es de día,
Ay, qué increíble. A
porque
todo
esa
esto,
es una cuestión física, digamos.
la melatonina la tenemos todos,
Exacto.
pero la vamos perdiendo.
Y hay estudios que demuestran que sí, todos los sistemas hormonales decaen con los años.
Qué alegría,
Así
con
es.
razón. Qué alegría saber
Pero
eso.
eso es conocido desde siempre,
Sí, desde antiguo.
desde antiguo, exactamente. De hecho, en una época que estuve estudiando, bueno, por curiosidades de medicina china, los chinos dicen que a partir de los 45 o 50 años no hay que hacer entrenamiento. O sea, todo lo que sea desgaste no hay que hacer, sino que hay que hacer todos ejercicios
Como el
como
tai
el
chi.
qigong, el tai chi o todo este tipo de cosas que traen energía al cuerpo porque
bueno,
está
eso.
En una decadencia.
Acabamos de encontrar Adriana
Valdés. Importante, con razón que yo no hago nada, doctora.
Claro, una excusa perfecta.
Qué buen argumento.
No es que no hay que moverse, pero no hay que dilapidar la poca energía.
La energía que ya está decadiendo.
Decayendo. Hace siglos.
Exacto.
Hace medio siglo.
No sé, bueno.
Estaba esperando encontrar a la persona que me justificara.
El yoga, bueno, todas estas disciplinas que son desde el punto de vista de conservar o de aumentar la energía del cuerpo, ¿no?
Qué bueno lo que nos está diciendo.
Bueno, no sé, es un dato de color.
Y hay otra cosa que quiero rescatar. ¿Vieron cuando un bebito es muy chiquito y ya a los 2 meses dicen, ay, te va a tomar el tiempo? Hasta los 6 meses se está adaptando, no sabe ni dónde está.
Claro, exactamente.
Paciencia con el bebito.
Hay que tener paciencia.
Este chico ya te tomó el tiempo.
Te dice. O se queda con hambre, te dicen.
Se queda con hambre. Te toque no duerma con vos. Se va a acostumbrar, toda la historia del colecho.
Bueno, cuando la doctora por suerte se puede quedar, o sea que va a haber preguntas, la gente a lo mejor quiere...
Al 116-584-0870 los invitamos y estamos esperando las consultas.
Bueno, ahora vamos con Adriana, con Daniel, que todavía no pudo abrir la boca, salvo ser felicitado por el Día del Periodista Deportivo. Hay mucho del programa, That you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people $1.50 just to see them. Música de Joni Mitchell para empezar este bloque. Big Yellow, esta cantante y pintora canadiense, cumple 76 años. Y bueno, la saludamos con su música. Decíamos, 116-584-0870. ¿Algunos mensajes para la doctora?
Sí.
Dice Ana de San Martín, la mucha actividad durante el día, el estar muy cansado, ¿interfiere en no poder conciliar el sueño? Me pasa en esta época del año, estar cansada y no tener sueño. Agradece la visita. Bueno, dice Miguel de Comodoro Rivadavia, ya te conté, probé 7000 recetas. Te das cuenta que este tema es recurrente,
tema,
¿no?
Es un tema, doc.
Probé 7000 recetas para dormir y vuelvo a los psicotrópicos. Quiero dormir naturalmente, tengo 62 años. Mil gracias, dice María de Versalles. Una médica clínica mandó un estudio del sueño. Tomo clonazepam 1 gramo diario. Y la neuróloga le indicó que podía continuar. Nunca logré conciliar el sueño. Y antes de dejar a la doctora, reitero, recibimos mensaje de texto escrito. El audio no lo podemos compartir.
Claro,
por favor, 116-584-0870.
Bueno, Doc, partes.
¿Por dónde empezamos?
La primera habló, si tengo mucha actividad durante el día, estoy cansada pero no puedo conciliar el sueño.
En realidad lo que hay en estos casos, que en esta época del año es muy frecuente, es tanto exceso de actividades que cuesta bajar. O sea, uno lleva... Hay un sistema en el organismo que es el sistema del estrés, que cuando uno puede afrontar y cargarse, lo que pasa que para dormirse hay que bajar a un nivel y lleva más tiempo
bajar. Las revoluciones.
Claro, lleva un tiempo bajar el nivel a un nivel aceptable para que el sueño se pueda conciliar. O sea, son múltiples sistemas los que están involucrados en el inicio del
sueño. ¿Serviría hacer una relajación,
sí,
una respiración antes de ir a dormir?
Lo ideal sería que 2 horas antes uno corte con todo lo que sea actividad.
Que no comas tarde tampoco.
Que no cenar tarde, a partir de 2 horas antes, de hacer alguna actividad relajante. Yo a veces le digo a las pacientes, sobre todo si son mujeres, que usen ese tiempo para ponerse crema, para pintarse las uñas, para escuchar algo, música, claro. No para discutir, no para planificar, ya está. Si hay alguna preocupación, una receta es escribirlo en el papel, porque ya está ahí, no está acá. Entonces,
no está en la cabeza.
Porque
bueno,
es muy difícil parar la cabeza. Después hay técnicas de respiración, cuando uno ya se acuesta, por ejemplo, respirar en 4, contener en 4,
lo hacemos acá.
En 4.
Ahora, antes de que te vayas, lo vamos a hacer.
Es muy simple y ayuda a que, bueno, uno ya esté concentrado en algo físico y después, bueno, en las terapias uno adapta cosas al perfil, porque cada uno tiene... digamos, su perfil y su manera. Hay algunos que son más físicos y tensionan,
entonces se le enseñan terapias de relajación para que sea más fácil. Otros que son más mentales, este tema de la respiración sirve.
Claro. Bueno, y esa persona que dijo que toma clonazepam un gramo, al tiempo, como no genera acostumbramiento, eso.
Claro, el tema de las benzodiazepinas es que no son hipnóticas.
¿Qué son?
Son ansiolíticas. Entonces, y además tienen un alto poder adictivo. Claro, lo que pasa es que uno la primera vez que la toma se relaja tanto que se duerme. Pero si uno lo sigue consumiendo todos los días, a la larga va a ser tolerancia, o sea que la dosis que está tomando no alcanza para dormir, y dependencia. Entonces, hay toda una tergiversación con respecto a la función de las benzodiazepinas y a lo que se le atribuye como hipnótico, y si no la tomo no duermo. Si no la tomo no duermo es porque estoy dependiente, no porque me hace dormir.
¿Hay algunas pastillas de venta libre? Que tienen, no sé, valeriana.
Cosas naturales.
Cosas naturales, ¿no? ¿Eso sirve? No sé, ¿cómo se llama?
A ver, vamos por partes. Todo lo que sean estas hierbas sedantes no son malas. Hay que tener cuidado a la noche. No es que no se equivale para nada a una benzodiazepina ni a un psicofármaco. Claro, pero
por eso
el efecto sedante lo tienen. ¿Cuál es la contra? Que hay que tener cuidado con el volumen de líquido que uno consume cuando se consume un tecito. Porque después se tiene que levantar a orinar y se despierta.
Y a veces te desvela, ¿no?
Sí, ojo con el volumen de líquido a la noche. Porque uno dice, ay, me tomo el jarro de té con todas las hierbas y a las 3 horas estoy en el baño.
En el baño me desperté. Vamos a tener, por suerte, a la doctora un rato más. Llegó Damián. Queda pendiente, dijo la palabra hipnóticos, como en un minuto no va a poder explicarnos qué es un hipnótico, si son o no recomendables, si uno también genera acostumbramiento, sí. Porque el hipnótico es el que está indicado para dormir y no otra cosa, digamos, no solo para relajarse. Y vamos a hablar también de ese insomnio, que no tiene que ver con conciliar el sueño, sino con despertarte, no solo porque querés hacer pis, sino porque de golpe, ¡tum!, abrís los ojos y ya deben ser las 8. No, son las 3 de la mañana.
Oh. Tengo un mensaje muy simpático y corto. Yo duermo con un diente de ajo debajo de la almohada. Tengo 68 años. ¿Resulta? Porque esto no lo escucho.
Para dormir no, pero espanta a los vampiros. Eso es importante.
Seguro.
Drácula
esperemos no que no tenga pesadillas.
Drácula no viene. ¿Quién viene hoy, Dami?
Un homenaje.
Ay, bueno, ¿y puede tirar ya una pista?
Sí, es una tira cómica francesa que cumple 60 años.
¿Empieza con T?
Con A.
Ah, divino. Ya no voy a decir, pero ya sé. Tiene que ver con sus colores, en una parte.
Sí, de alguna
¿puede
manera.
¿Ser?
Sí,
hay una también, parte sí, que sí, tiene que ver con sus colores deportivos. Bueno, nosotros ya volvemos,
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Reír que llorar. Ya si la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Si la chaqueta
me queda corta,
no me preocupa.
Hoy se va a tener que reír de Lacey, ¿qué?
Voy a la moda. Si un abrigo
no tengo yo,
aunque haga frío, siento calor.
Y a ver,
y es preferible
reír que llorar. Reír que llorar, la doctora canta. Bueno, si recién te enganchás porque sos alguien de las 10, estamos con una doctora a la que estamos exprimiendo, no nos da vergüenza ser gente que tiene problemas con el sueño. Ella se llama María Celia Darayo, es neuróloga, neurofisióloga, especialista en medicina del sueño. ¿Dónde trabajas, Doc?
A ver, trabajo en la Fundación Favaloro, en neurociencias, y además tengo mi instituto que se llama Somnos, y estamos desarrollando una página para hacer tratamientos del insomnio online para que pueda acceder a todo el mundo.
Porque te están escuchando en 49 emisoras y han escrito de distintos lugares, porque bueno, una vez se cree es la locura de Buenos Aires. No.
Una pregunta de una niña, porque la mamá pregunta por el sonambulismo. Mi nena de 3 años y medio empezó con algunos episodios y ella quisiera saber qué hacer en el momento y si debe consultar a algún especialista.
Bueno, el sonambulismo, y así como los terrores nocturnos, que es lo más probable que tenga esta niñita siendo tan chiquita, pero también puede tener sonambulismo, son estados, digamos, en que el cerebro sigue durmiendo, pero hay una otra parte del cerebro automática que se despierta y hace esto, o camina, pero está dormido. Lo peor que uno puede hacer es tratar de despertarlo a un sonámbulo. Lo que hay que hacer es tratar de que vuelva a la cama y siga durmiendo lo más tranquilo posible. ¿Qué hace el cerebro si uno lo despierta? Memoriza y repite, repite, repite. Cada vez más. El cerebro es así. Memoriza lo bueno y lo malo. Entonces, que ese episodio pase. En los chicos es muy frecuente las situaciones de estrés, el día previo al cumpleaños, la noche del cumpleaños, seguro que tiene sonambulismo, los adultos también, si sigue, es raro que siga, pero cuando siguen los adultos, las situaciones de estrés lo empeoran, y la privación o la falta de sueño, que también empeora. ¿Cuándo hay que estudiar o consultar? Yo digo que si se repite más de tres veces por semana, tres, hay que consultar, porque no puede ser. Y ni hablar si se pone en riesgo, que muchas veces vemos. Hay personas que tienen un sonambulismo medio violento, o sea, que se levantan y salen corriendo, y bueno, y que atraviesan un vidrio con la mano,
o que quieren salir tipo de su cosas.
Bueno, las medidas de seguridad son fundamentales, fundamentales.
Tenía una pregunta a Damián recién. Mientras que está llegando Juan, falta de sueño, que es Ariel Hergot, que se tiene que hacer presente inmediatamente en este estudio porque se trata de él, el programa de hoy, y que no se haga el distraído. Bueno, sí. La pregunta tuya, Dami.
Quería preguntarte, ¿qué pasa con el temor a no dormir? Porque yo creo que también tiene que ver con eso, el insomnio, ¿no? Es la desesperación, no puedo conciliar el sueño. Y entonces ahí, esto que pasa en la nocturnidad, empiezan los temores, el primero, el más quizás ancestral, me voy a morir, empiezan cosas,
sí,
así,
exacto.
O cómo voy a rendir, qué pasa si no duermo, cuántos, claro. No dormiré siempre,
claro. Ideas muy negativas,
dos días sin dormir, qué me pasa, alucino, viste, esos temores a fantasías que quizás no son tales, o un poco sí, pero
yo lo que sé es que en las noches de insomnio me visitan mis peores fantasmas.
Eso es exactamente así, de noche todo es más grave de lo que después resulta. A ver, particularmente hay un tipo de insomnio que es el insomnio crónico, digamos, la persona que ya hace mucho tiempo que duerme mal. Generalmente no es que todos los días duermo mal, pero se instala este insomnio en una personalidad particular, y una de las características es este miedo a la cama, miedo a dormir. O sea, como siempre decimos, la mayoría de las personas ve la cama y dice, ay, ¿cómo voy a dormir hoy? No veo la hora. Y el que tiene un insomnio ve la cama y ya se empieza a estresar, porque dice, ay, y ya empieza el cortisol para arriba, y ya cada vez me puedo dormir menos.
Claro.
Entonces, hay técnicas.
La cama como amenaza, sería.
Claro, en vez de la cama como placer, la cama como...
Uy, ahí bueno, lo voy a pasar mal, quedo atrapado.
La paso mal.
Daniel hace una pregunta y después te voy a presentar a nuestro caso clínico.
A ver.
Yo estoy preocupado porque soy todo lo contrario, doctora. Puede ser que me falten algunas horas de sueño, producto que me quedo viendo un partido, las redes sociales, informándome, por ahí duermo 6 horas, debería dormir más. Pero yo soy alguien que se acuesta y se duerme enseguida, soy capaz de dormir parado. Puedo dormir en un avión, puedo dormir en un barco, puedo dormir donde
sea. Y no tiene narcolepsia.
Claro. No. ¿Qué tengo, doctora?
Nada, disfrútalo.
Habrá día, porque ya ahora llegamos al caso clínico.
Son las excepciones, pero parálisis del sueño. Me ha pasado, puntualmente mi hija, me ha marcado 2 o 3 situaciones en su vida donde ella sentía que no podía mover el cuerpo, ¿no? Que su cabeza estaba despierta, pero no podía mover el cuerpo. Siempre traté de bajarle el tono, pero ¿qué es?
A ver, es otro estado de disociación como el sonambulismo. En vez de ser entre la vigilia y el sueño no REM, digamos, que es el sonambulismo, este es entre la vigilia y el sueño REM, que tiene un aspecto de parálisis. Entonces, en este caso, el cerebro se despierta, pero la parálisis del REM, que está ubicada en otra parte del cerebro, sigue todavía paralizado. Entonces, raramente dura mucho, pero es muy desagradable.
¿Qué se hace? ¿Cómo se maneja?
En general, dura poquito. Lo primero es tratar de calmar. Si uno puede mover algo, moverlo todo lo que pueda. A veces es el dedo, a veces son los ojos. Moverlo, moverlo, que lo saca más rápido de la parálisis.
Ay, Dios.
¿Cuántas
cosas que no sabía?
Y bueno, y en los adolescentes es muy frecuente por los cambios de horarios que hacen, porque son...
Bueno, ¿a qué te vamos a comunicar con un adolescente? Hola, buena, hola, hola, Ari Hergot, ¿cómo
hola,
estás?
¿Cómo andas?
Hola,
bien.
Bueno, sos nuestro caso clínico. Habla con la doctora.
A ver, no sé por dónde empezar, doctora. Pero...
¿Desde cuándo?
Claro, no, bueno, digamos que me tengo que levantar muy temprano, tipo 4:30 a.m, y el problema es acostarse temprano, que nunca se puede. No.
Y eso teníamos que hablarlo como sociedad, ahora la doctora va a hablar de eso.
Entonces, y después termino durmiendo muy poco, tipo
trabaja en dos programas de radio consecutivos y después se dedica a mirar estrenos, series, todo eso.
Películas que cada vez son más largas, hoy se van a dar cuenta, películas de 2.5 horas, 3 horas. Entonces, el día se te hace muy corto como para aunque sea meter una siesta. ¿Qué hago, doctor?
No, tenés que poner una siesta, no importa. Tu caso es como si fuera el de los trabajadores nocturnos, digamos, ¿no? Porque te tenés que levantar a las 4, que es el momento donde casi todo el mundo está durmiendo. Y por ahí, en nuestra sociedad... no se va a dormir uno temprano, que ese es todo un tema. Otras sociedades empiezan a las 9 de la noche, se están durmiendo y para vos sería perfecto. Entonces hay que buscar un horario para por lo menos dormir 2 horas durante el día, 1.5 a 2. Se puede partir, de hecho, y si dormís 3-4 horas a la noche, por lo menos tenés que darte 1 hora y media, 2 de es como un sueño partido, digamos, ¿no? Que se hace, no es una siesta.
Distinto es cuando uno está un poquito cansado y se hace una siestita reparadora cortita.
Las microsiestas, le voy a preguntar sobre eso, las microsiestas de 10, 15 minutos que uno pareciera que se despierta mejor.
En el Primo Deportivo, siendo del día mío, había la siesta Muñoz, era, se acostaba en un sillón, ¿no? Sentado, y dormía 20 minutos.
Perfecto.
Y revivía.
Es que la siesta es una necesidad del cuerpo, sobre todo cuando uno se levanta muy temprano. Las personas que se levantan muy temprano, 6, 7 de la mañana, por ahí se van a dormir a las 12 o a las 11, pero se hace muy largo el día. Entonces, es una necesidad del cuerpo. Entre las personas que se levantan temprano, entre las 12 y las 3 de la tarde, hay un momento en que hay una ventana, no más de 30, 40 minutos, tiene que ser no más de eso. Hay una ventana en que se producen las condiciones para dormirse, porque es un momento que desciende el cortisol, que uno ya viene bastante cansado desde las 6 de la mañana como para hacer una siesta corta. Y el rendimiento de la segunda parte del día mejora mucho. De hecho, en muchos países, empresas en las cuales el rendimiento es importante, lo están favoreciendo a los empleados.
Tienen siestarios.
Siestarios y o nichos así donde
acá
duermen.
Bien, Atención la dirección.
Doctora Darayo, ese insomnio del que hemos hablado, pero sin profundizar, de las personas que se quedan dormidas en horario normal, pero mitad de la noche se despiertan con una angustia bárbara, porque si es, ¿cómo hago? Creo que ya es la hora de despertarme, me faltan teóricamente 3-4 horas, sí. ¿Cómo hago para...? ¿Y por qué se produce ese tipo de insomnio?
A ver, generalmente, una cosa que quiero aclarar es que el envejecimiento, o sea, la edad viene con fragmentación del sueño, así como viene con arrugas, viene con canas, viene con fragmentación del sueño. Lo normal es despertarse y volver a dormirse. Y eso no se interviene. Cuando uno se despierta y se desvela, ahí hay que hacer intervenciones. Hay que tratarlo, no se puede dejar así porque, por supuesto, es un insomnio de mitad de noche. Generalmente nosotros recomendamos buscar trastornos del sueño en estos casos. Por ejemplo, o sea, que haya algo. Los trastornos del movimiento, las apneas, hay varios trastornos que producen esta fragmentación del sueño.
Otra cosa, Doc, esa gente que se toma un vinito a la noche y eso medio le da un sopor y se duerme, pero después se despiertan. Es bastante común.
Exacto, es un efecto del alcohol, sí. Produce adormecimiento rápido, pero en dosis tóxicas, ¿no? Una cosa muy leve,
copita no pasa nada.
Pero en dosis de exceso. En dosis de exceso sí es el efecto de la resaca. Bueno, uno se despierta y no se puede volver a dormir y pasa un día horrible.
Con un dolor de cabeza.
Bueno, las preguntas de la audiencia continúan. Me suelo despertar totalmente contracturada, tensa. Sí. Aflojo antes de levantarme, pero ¿cómo evitarlo?
Sí, no es fácil. Esto es, estas personas que tienen como mucha tensión, ¿no? Siempre suelo recomendar estudiar estos casos, porque puede haber algún trastorno, ¿no? El bruxismo, hay montones de situaciones que aparecen en el sueño.
El bruxismo cuando apretamos los dientes, ¿no?
Y que por eso a veces producen contractura, no solo uno aprieta, pero también se levanta contracturado todo el cuello. Y
por eso los odontólogos recomiendan.
Nos dan las plaquitas de relajación.
Sí, bueno, hay muchos. Mucho. Depende del grado, hay intervenciones que cortan el insomnio.
No la vamos a dejar ir. Médica, hasta ¿no? que nos dé algunos consejos de lo que llaman ustedes, creo que la higiene del sueño. Supongamos Exacto. que no tenemos ningún problema grave, que hemos dejado el sonambulismo atrás. No, en serio, que somos personas medianas o adultas con alguna dificultad para conciliar el sueño. ¿Qué cosas que no sea tomar una pastilla podemos hacer?
Bueno, lo más importante para el sueño es escuchar al cuerpo, o sea, irse a dormir cuando uno tiene sueño. No antes, no es por control remoto, tiene que estar todo preparado y el cuerpo da señales, ¿no? Uno tiene frío, empieza como a querer abrigarse,
el
empieza
a bostezar, el humor.
Ya no se puede concentrar tanto, entonces esto está preparado para irse a dormir y mantener horarios regulares para levantarse. A nosotros nos importa más la hora de levantarse, que sea lo más siempre la misma o no una hora más tarde como mucho los fines de semana, pero la hora de dormir más libre. Mucho más libre. Y bueno, evitar los estimulantes, ya todos sabemos.
¿Qué son?
Después del mediodía.
¿Café?
Pero me dio una mala noticia. De las 5 de la tarde, ni café, ni mate.
¿Desde las 5?
Sí, ni té, ni chocolate, ni bebidas cola, light o no light.
¿Qué meriendo?
No hay vida.
Para un poquito. No, detengan todo. No puede, porque yo pensé que las light, al no tener azúcar, porque no. El azúcar despabila.
También, pero y además tiene cafeína.
No tiene y con azúcar. Las ganas de comer chocolate que me da la noche.
Bueno, eso es controversial. El chocolate tiene también como una acción un poco serotoninérgica que ayuda, ¿no? Endorfínica. A veces eso ayuda.
Digamos, y otras veces te despabila no. como loco. O sea, que suspendemos todo lo que sea excitante.
Después de las 5 o 6 de la tarde, ponele. Yo trato. La cafeína o las xantinas estas que tienen estas sustancias duran 8 horas en el cuerpo. Entonces, todo se va acumulando. Y por eso decimos, bueno, 5 o 6 de la tarde, tratar de no... Sobre todo para el que es sensible. Claro. Porque el que tiene tendencia al insomnio es una persona que es más sensible que los otros. Tiene todos los parámetros más altos que cualquier otra persona que duerme bien. Entonces, tratemos de bajar. Porque una cuestión que todos los pacientes dicen, pero mi pareja se toma el último café y duerme conmigo. Bueno, pero...
Es él.
Es él ella. Y vos sos... Y hay estudios que demuestran que tienen otra fisiología. Por eso hacen insomnio, no todo el mundo lo hace. Uh-huh. Bueno, hacer actividad física durante el día y sobre todo con el sol alto es importante. Alguien dice, bueno, trabajo, llego tarde... No hagas entrenamiento si tenés problemas de insomnio. Podés hacer una clase de yoga, alguna clase tranquila, si es necesario. Pero si no, cosas de entrenamiento hay que hacerlas con el sol alto y para darle tiempo al cuerpo y al cerebro que se enfríe y que el sueño se pueda, digamos, mira, provocar.
Al revés, claro, que como llevas cansado, dormías mejor, ¿no?
No, y bueno, y como cuando uno va a bailar y con las luces y todo, después no te puedes dormir.
Y esas veces tarde. Que uno está que con muy pocas horas de sueño y esa noche decís, hoy sí duermo y te pasás, ¿hay como algo de pasarse de rosca?
Claro, sí. Los chicos a veces eso les pasa, es una como una
sobreestimulación. No, a mí, yo debo ser muy chica, porque digo, ahora sí que voy a dormir y estoy muy cansada y no lo logro.
Otra cosa tiene que ver con lo cultural, decíamos también hace un ratito, con los horarios, ¿no? Porque uno puede decidir, bueno, a las 11 es mi momento de irme a dormir, pero el vecino de arriba es el horario en el que llega a trabajar y pone música, sí, el entorno sí. no ayuda, porque en la Argentina somos noctámbulos, somos más noctámbulos que en otros países.
Sí, sin lugar a dudas, y creo que quien ha viajado se da cuenta, ¿no?
La gente va a comer a las 7 de la tarde, a las 8 ya no te reciben en un restaurante.
Exacto. De hecho, nosotras estuvimos tratando de hacer un trabajo de este cronotipos y los países y cómo influyen la gente con una doctora, una psicóloga canadiense. Al final, bueno, no salió, pero era muy interesante. Más que nada era una cosa cultural y a ver si influía. Y sí, este es un país complicado para alguien que se quiere dormir
porque
temprano.
A la mañana nos esperan a la misma hora, porque si vos me dijeras, nos dormimos tarde, pero el colegio empieza a las 10 de la mañana.
Pero, ojo, el tema de los colegios es todo un tema.
En España también son de acostarse tarde. En España los programas deportivos no van a las 7 de la tarde como acá. van a las 12 de la noche, pero en radio y televisión.
Pero, sí. Pero y son se sabios, mucho, paran para almorzar y algunos van y duermen.
Paran 4 horas.
Silvi, vos viste en la tecla con lo de las escuelas. En algún momento se habló de postergar el inicio de las clases a la mañana, sí, porque los chicos llegan muertos de sueño.
Es todo un tema ese tema. Está bien estudiado y sobre todo en los adolescentes estaría recomendado desde el punto de vista biológico.
O empezar más
empezar
tarde, ¿no?
Un poquito más tarde, aunque sea una hora, porque no se pueden dormir más temprano.
Por el doble turno no dan las escuelas.
No les dan. Un tema es el doble turno. En realidad, en los países en que se implementó, era un tema de deserción escolar, o sea, de abandono escolar en las clases bajas, digamos, porque esos chicos por ahí estudian y trabajan, claro, y entonces priorizan el trabajo, aportan, y entonces es complicado generalizarlo. Pero bueno, en algunos colegios donde la verdad que existe la posibilidad, estaría bueno hacerlo.
Bueno, doctora, ¿un estudio del sueño es muy complicado de hacer cuando hay un caso muy serio?
Cada vez menos, la verdad que todo el avance tecnológico nos ha ayudado muchísimo con los estudios de sueño, porque hoy por hoy muchos se pueden hacer en domicilio, como un sistema tipo Holter de grabado, donde el paciente va, se prepara en el laboratorio y se va a dormir a la casa. Lo único que tiene que hacer es prender el grabador. Como todos, puede tener riesgo de que algo se suelte y no sirva. Bueno, es lo mismo que cuando uno se hace un Holter cardíaco, uh-huh, que también puede no servir. Hay casos que son los menos, pero sobre todo cuando hay temas de sonambulismo, que uno quiere problemas neurológicos o casos que no uno no sabe, digamos, que quiere más información, que tiene que dormir en el laboratorio de sueño.
Uno más.
Asunción desde Palermo pregunta si caminar a paso vivo alrededor de las 6 de la tarde es contraindicado para el insomnio.
No, si se va a acostar a las 11, 12 de la noche, ya pasó el tiempo suficiente como para que no. Es una buena actividad.
¿Existen las curas de sueño?
Las curas de sueño...
¿Qué antigüedad como son, sistema, ¿no?
A ver, las curas de sueño son una herramienta más psiquiátrica que desde la medicina del sueño. Hubo todo un tema ahí con algunos, bueno, trascendidos de cura de sueño. Se hacen sobre todo para pacientes en que, claro, que tienen algún tema que es necesario.
O alguna adicción para cambiar,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, o que haya que realmente se interna, por supuesto. No es lo que hacemos en un laboratorio de sueño donde estudiamos y lo manejamos.
Supuestamente a Maradona.
Laboratoriamente,
exacto. A Maradona le hicieron, pero bueno.
No sabemos. Sí. Doc, lo que yo dije al principio de que estar sin sueño por no haber dormido toda la noche, haber dormido un par de horas nada más, ¿es como estar borrachos?
Sí, sí, sí. De hecho, hay estudios que demuestran que produce las mismas, digamos, el mismo impacto en la conducción, estar mal dormido, dormir menos de 6 horas, que tomar 2 vasos de cerveza.
¿Te acordás que hay una película con Al Pacino? Sí, se llama Insomnia, Noches Blancas.
Sí, Noches Blancas, sí.
Esa
tiene que ver con los...
Buenísima película.
Estoy alucinada con el interés que está generando esto, porque los micrófonos van y vienen.
¿Por qué no se recupera el sueño? Viste que a veces uno
no se recupera el
100%. ¿Pero por qué pasa eso?
A ver, es un tema de...
No es mi caso, pero convivo con alguien.
Está bien. Es un tema, bueno, de adaptación, y digamos, el organismo prioriza lo que es vital, y lo que no es vital, bueno, si no hay, uno no le da el espacio, no lo recupera. Entonces, se recupera en casi el 80% el sueño no REM, que es el sueño de recuperación. Nunca se llega a recuperar, la mayoría de los estudios hablan de un 50-60%, el sueño REM, que es el sueño que tiene que ver con la vida de relación y con todo lo que tiene que ver con el ánimo, con el humor. Bueno, por eso yo digo que las sociedades estamos cada vez más locas, porque cada vez dormimos menos y estamos perdiendo ese sueño de relación, de adaptación.
De aprendizaje, ¿no?
Sí, el aprendizaje necesita de los dos, en realidad. Pero sobre todo el tema emocional, el service de las emociones, en cómo afrontamos el día, la capacidad de afrontamiento, todo eso está relacionado con el sueño REM, y ese es el que se está perdiendo.
Bueno,
por eso estamos cada vez con una sensación de indefensión, cuando en realidad tenemos la vida mejor que nunca solucionada, si vamos al caso comparado al hombre de las cavernas.
Doc, repetimos el nombre de tu instituto.
Somnos, Medicina del Sueño.
Buenísimo, por si te quieren buscar.
Perfecto.
Te agradecemos un montón por todo este tiempo. Quedaba una del caso clínico.
Yo estoy muy impresionado porque hoy uno de los estrenos, ¿sabes cómo se llama?
Sí.
¿No?
Sí.
Doctor Sueño, sí, muy impresionante.
Pero tiene que ver con las pesadillas.
Es como tu sueño, más o menos. Mil gracias, Celia Daraio, doctora, gracias.
Bueno, un gusto.
Ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.